Tienes derecho a saber. Infórmate 24/7 en BioBio, la radio. BioBio, primera en la noticia. En BioBio, una nueva hora. 2 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. En un sector rural fue encontrado el cadáver de un joven que estuvo desaparecido 10 días tras salir a pescar con un amigo en la comuna de Máfil, en la región de Los Ríos. La información la tiene Diego Malverde, desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El jueves 27 de noviembre se perdió el rastro de Luis Zambrano Mella, de 20 años, quien vivía en la villa Los Castaños de Máfil. Ese día, según el relato de su madre, salió de casa y se reunió con un amigo para ir a pescar a un río cercano. Luego se habría trasladado hasta la casa de su amigo y durante la tarde se despidió de él indicando que volvería a su casa, pero eso no ocurrió. A 10 días de su desaparición, el cuerpo de Luis Zambrano fue encontrado por un transeúnte en un fundo del sector rural de Rivadavia, en la comunidad una de Máfil, se lo indicó la fiscal Claudia Baeza.
Se encontró un cadáver en un sector rural de la comuna de Máfil. Al examen externo habían algunas coincidencias, sobre todo con la vestimenta de la persona desaparecida. El servicio médico legal me informó que coincidía la identidad.
La causa de muerte hasta ahora no ha sido informada debido a que aún faltan peritajes por parte del servicio médico legal. Hasta el momento no se han confirmado antecedentes que den cuenta de la intervención de terceros en la muerte de este joven que estuvo desaparecido durante 10 días.
Aun cuando el Partido Republicano no considera que el último encuentro presidencial de hoy entre José Antonio Kast y Jeannette Jara sea muy influyente, el candidato concentrará sus esfuerzos en atraer al electorado indeciso. Los detalles con Macarena Poblete.
La recta final de la campaña de José Antonio Kast se ve marcada por flancos externos e internos justo antes de su último enfrentamiento presidencial con Jeannette Jara. El encuentro se realizará este martes a las 21 horas en el estudio de televisión nacional con transmisión simultánea de todos los canales de Anatel. A diferencia del debate anterior, esta vez los candidatos estarán sentados frente a un mesón. El timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella, indicó que esperan que el tono que marque este último debate permita elegir al próximo presidente de Chile, mientras que el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró que el cierre de campaña del republicano en Temuco busca demostrar que se podrá gobernar en los lugares más complejos en un eventual mandato de Kast.
En este último debate esperamos que las preguntas giren en torno a cómo va a enfrentar el futuro presidente de la República los problemas por los cuales está atravesando nuestro país. Cómo se va a enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico.
Ahora el cierre es en Temuco para demostrar dos cosas: que se gobierna también para las regiones, que se gobierna para los lugares más complicados.
Por otra parte, continúa la controversia desatada por el diputado republicano José Mesa, quien se mostró de acuerdo con conmutar condenas a reos terminales. La respuesta del oficialismo fue casi de inmediato y doble. En un comunicado, diputados anunciaron que solicitarán un pronunciamiento de la UNICEF.
Noticias del exterior. Los principales aliados europeos de Ucrania mostraron este lunes en Londres su respaldo al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky después de que Donald Trump lo acusara de no haber leído la propuesta estadounidense para poner fin a la invasión rusa. Zelensky se reunió unas 2 horas con el canciller alemán Friedrich Merz, con el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron, tras varios días de conversaciones en Miami entre autoridades ucranianas y los Estados Unidos, que concluyeron sin avances. Por su parte, Macron señaló que el problema principal es lograr una convergencia entre las posiciones comunes de los aliados europeos, Ucrania y los Estados Unidos. Según el jefe de Estado de Francia, esa convergencia sería necesaria para finalizar estas negociaciones de paz e iniciar una nueva fase en las mejores condiciones para Ucrania, los europeos y la seguridad colectiva. 2 de la mañana con 4 minutos. Hasta ahora la ciudad de Arica, en el norte de nuestro país, 17 grados de temperatura, está mayormente nublado con una humedad del 92%. En Santiago, 17 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 66%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Cambiar. cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Vamos a escuchar a Elizabeth Morris junto a Joe Vasconcelos. Esto se llama Realidad Circular.
Pero
2:10, es el trasnoche de la radio junto a cada uno de ustedes, auditores. Estamos viendo algunas fotos de ustedes. Qué bien, auditores, tenerlos allí en la pantalla de BioBio TV. Nos pueden mandar sus fotos, envíenlo nomás a través del WhatsApp. Mándenos su foto, sí, pues su fotito ahí, trabajando, camino a la pega, bueno, no sé. Donde usted quiera nos puede mandar ahí una foto, escuchando el trasnoche. Bien, vamos a estar revisando en breve también información respecto al a lo que está ocurriendo en otras partes del planeta. Vamos a estar con eso. Vamos a estar revisando también un dato bien interesante, una imagen que dio la vuelta a Chile. Resulta que hay un hincha de Cobreloa que celebró el ascenso de Concepción ante su equipo y se sumó al masivo festejo de los Lilas. Hay un video que está dando vueltas por allí. Bien interesante, en medio de los festejos en la Plaza de la Independencia de Concepción, entre medio de los miles de fanáticos del León de Collao que hicieron del céntrico lugar el punto de festividad, una camiseta naranja sobresalió. Se trata de un hincha solitario, loíno, que pese a la derrota no dudó en apoyar al rival por su regreso a la primera categoría del fútbol chileno luego de su desafiliación hace ya prácticamente 9 años. ¿Qué dijo este hombre a BioBio? Porque estaba el equipo de la radio ahí reporteando. Decía, es un equipo que es un tremendo club de las divisiones mayores, que hace muchos años fue desafiliado. Cobreloa lo apoyó y hoy celebro el triunfo de Concepción porque se lo merecen. Dice, es un equipo aguerrido que se merece estar en primera división y nunca más debe bajar de allí. Aplaudo Deportes Concepción porque de ahí no debe bajar. Por favor, a los dirigentes, al equipo y a todo Concepción, denle, viejo, dice. Ustedes son de primera, al igual que Cobreloa. Estoy aquí solo, pero sí que me apoyan, que no hay una falta de respeto. Aquí hay un espíritu de fútbol y es lo que necesitamos en el fútbol chileno. Estaba este hincha de Cobreloa celebrando a Concepción. Y fíjese que había muchísima gente de Cobreloa, muchísima, estaba lleno de gente de Concepción y él apareció aplaudiendo. Y mucha gente lo empezó a aplaudir a él también. Y no hubo ningún problema, de hecho sale con había un niño con un peluche enorme de un león con la camiseta de Concepción y él llegó y se sumó a la. Se sumó a la celebración y la gente lo empezó a abrazar, a saludar, a aplaudir. La gran pregunta es, si esto hubiese pasado con otros clubes, ¿habría pasado lo mismo, no? Ahí es cuando nos damos cuenta que está mal pelado el chancho. Se imagina un... Yo sé que la comparación puede ser un poco odiosa, pero se imagina un... A un hincha de Colo-Colo llegando a una plaza con la camiseta de Colo-Colo y los hinchas de la U. ¿Se imagina eso, no? O sea, ese muchacho termina al menos con algún tipo de lesión porque... Ahora, yo entiendo que, claro, son rivales, no son rivales clásicos, no es lo mismo que vaya la U. Está bien, son diferentes situaciones. Uno puede poner lo que quiera, pero imagínese, él podría haberse quedado en su casa, podría haber dicho, mire, ¿sabe? Pucha, qué fome. Pero el tipo, estando en Concepción, dice, ¿sabe que yo soy de Cobreloa? Voy a ir a saludar. Y fue a saludar y no le pasó absolutamente nada. Terminó con la gente ahí. ¿No será porque estos tipos realmente son realmente fanáticos del deporte propiamente tal? Hay mucho que aprender, ¿eh? Yo estoy seguro que no le va a haber pasado absolutamente nada. Bueno, capaz más de alguno le va a decir, oye, ¿qué andas acá? ¿Qué? No podemos ponernos la mochila ahí por todos, pero una imagen bien bonita. Porque él estaba solo y la gente ahí se logra ver que habían abuelitos, abuelitas, habían gente más joven que estaba ahí apoyando. Estas son imágenes que uno le gustaría que dieran vuelta al mundo. ¿Cuánto tenemos que aprender? Podemos ser rivales, pero jamás enemigos. Podemos ser rivales de... Yo puedo acá con William, que somos de diferentes, somos de la contra, William es del otro equipo, yo también, pero acá nunca hemos tenido una discusión. No, pues usted es de Universidad de Chile, pues. Yo soy de Colo-Colo. Pero siempre cuando hablamos de fútbol hablamos con altura de mira. Uno reconoce cuando el equipo anda mejor que el otro. Hay que ser hincha del fútbol. Hincha de tu equipo también. En las buenas y en las malas, pero no a andar peleando por un club. Claro que no. Saludos desde Colcura, en Lota, nos están escribiendo también. Hola, Costada, escuchando el trasnoche, me acompañan. Rosa Palomino está con nosotros. Nos dicen, regresando del Radal Siete Tazas, agotado después de un taco de 2 horas, pero felices. Gracias, Bio Bio. La familia Barraza, que está junto a nosotros, nos mandó ahí una foto. La vamos a también guardar para tener allí en nuestra galería de los auditores del trasnoche de Bio Bio. Como siempre, cada uno de ustedes, sus mensajes son muy, muy importantes. A ver si hay algún auditor que hoy día nos logra darse cuenta de quién va a estar con nosotros en nuestro especial del trasnoche. Hoy tenemos una tremenda banda, pero que tuvo una cantante llamada, no vamos a decir el nombre porque si no se cae todo, pero falleció un día como hoy del año 2019, una tremenda cantante sueca, voz de este dúo, que vino a Chile también, ¿eh? Yo tengo entendido que esta banda vino varias veces a nuestro país. Ahora vienen de nuevo, pero sin ella, digamos. Vienen de nuevo tiene otra vocalista, pero vienen en otra formación. Ahí está. Bien, Carlos dice, no podemos comparar equipos chicos con equipos grandes. No, estoy totalmente en desacuerdo, mi querido Carlos. No se trata de equipos grandes o chicos, se trata de deportividad. Pero te agradezco tu mensaje de todas formas. Pero más allá de equipos grandes o chicos... Para la gente de Cobreloa, ¿cuál es el equipo más grande? Cobreloa. Para usted, William, ¿cuál es su equipo más grande? La U. Todos tenemos equipo, sea grande o chico, da lo mismo, si al final. Bueno, creo que hay discusiones que muchas veces no se pueden dar porque si la otra parte no quiere ceder, es difícil. Hola, Mario, le quiero mandar un saludo a mi marido que está de cumpleaños, Ricardo Leiva, de Erika, por favor, ahí está, Ricardo. Ricardo Leiva, estás de cumpleaños, te mandamos un abrazo. Ahí está, abrazo enorme para Ricardo, que está de cumpleaños. Gracias, Ricardo. Buenas noches, Mario, a punto de dormir por la jornada de estudio, ahí le mandé la foto de cuando estaba estudiando, excelente turno. Saludos, Marco Angol, estudiante de periodismo en Conce. El Moy CCC dice, saludos, Mario, techito amarillo acá, eso es cultura futbolera. Sí, pues. Y a todos los que están acá comentando a través del WhatsApp, tienen toda la razón, es verdad. En la misma banda que usted. Mira, nadie se ha equivocado, ¿eh? Nos están escribiendo ahí, nadie se ha equivocado. Todos están en lo correcto. Es la banda que nos va a estar acompañando. Hola, buenos días. Dice, ojalá los candidatos copiaran la actitud del hincha de Cobreloa. Saludos, Roberto Uber, que nos está escribiendo hasta ahora. Gracias, Roberto, te mandamos un abrazo. Bien, William, sigamos avanzando, 2:18. En breve vamos a estar con Gustavo Poblete hablando de noticias internacionales. Vamos a estar viendo el tema Estados Unidos-Europa, vamos a estar viendo el conflicto allí, todo lo que se ha ido conociendo en las últimas horas. A la vuelta de esta canción, 2:18, escucharemos The Oldfield, All the Love in the World. Estás en el trasnoche de la radio, a través de las 43 estaciones para todo el país.
internacional en el trasnoche de la radio con el ex diplomático y académico Gustavo Poblete.
Estamos a través de las 43 estaciones de Bío Bío la radio en todo el país y nos conectamos con Gustavo Poblete, como cada martes. ¿Cómo estás, Gustavo? Qué gusto en saludarte, bienvenido.
Hola, Mario. Aquí estamos, bien.
¿Cómo le va? ¿Cómo estuvo su fin de semana largo?
Estuvo muy intenso, oye.
A ver, ¿por qué?
Porque mi hijo nos regaló ahí unas tickets para anoche ir a ver el concierto de los Jaivas en el Estadio Nacional.
¿Qué tal estuvo?
Extraordinario, a nivel mundial. Realmente, te digo, con temas nuevos. Además participaron varios artistas como... ¿cómo se llama este hombre que vivió en Brasil? ¿Cómo se llama? No, yo soy malo para los nombres.
Joe Vasconcelos,
estuvo el cantante de Congreso, estuvo Márquez de Iyapu, estuvo Enríquez, en fin. Iban saliendo de a uno y tocaban un tema con los Jaivas, y así pues estuvo. Y bueno, y los temas tradicionales de los Jaivas, una gráfica visual en todo el escenario enorme, excelente, extraordinaria, realmente.
Gustavo, si no
muy
me equivoco,
bien hecho.
Si no me equivoco, en algún momento hubo una imagen con inteligencia artificial donde estuvo el gato al Quinta, que se veía como en una imagen, una foto como de equipo de fútbol, ¿no? Uno al lado del otro. Y luego aparecía el gato al Quinta, y si no me equivoco, estaba el gran baterista Gabriel Parra, ¿no?
Sí, ese fue un momento solemne, Mario, en que empieza a aparecer los que han desaparecido ya del grupo original. Y después van apareciendo los actuales, originales, y se van sentando, como tú dices, como equipo fútbol. Y salía caminando, ponte tú el gato al Quinta, y hacía con la mano hola. Y había un silencio, pero fue bastante solemne ese momento.
Qué bueno.
Y sí, hubo de todo. Y hoy día fui a un festival de cómo se llama, de documentales que se está haciendo ahí en Nescafé de las Artes.
Ah, el Inedit, ¿no?
Claro. Y que presentaban un documental sobre la vida de Pablo Milanés.
Mira, el gran trovador.
Así que también, muy interesante. Yo lo conocí mucho a Pablo. Y entonces fuimos a verlo para recordarlo ahí, y recorren sus cinco matrimonios, sus nueve hijos, etcétera, etcétera.
Bien, bien.
Así que, como te digo,
estuvo movido el fin de semana. Estuvo movido.
Sí.
Oye, lo que está movido también es todo lo que se ha dado en materia internacional, ¿no? Estamos viendo algunas imágenes de Donald Trump, que bueno, está hablando acerca de inteligencia artificial en otro estado. Estamos viendo ahí su cúpula, Marco Rubio, el señor Headset y otros tantos. ¿Cómo has visto tú el tema de Donald Trump actualmente respecto a todo lo que está ocurriendo, los diferentes frentes, ¿no? Un poco del mapa internacional que estamos teniendo.
Sí, en este momento es difícil abordar a Donald Trump porque está, pero... en todos los frentes posibles, ¿no? Hasta siendo a dos está. Entonces, pero hay un tema, Mario, que es la publicación de la nueva estrategia de seguridad nacional que cada presidente tiene que publicar y presentar, ¿no? Y entonces hay la parte que toca la Unión Europea, es bien extraña, por decirlo menos, porque lo plantea como un aliado, pero lo describe como un adversario, fíjate. Y entonces incluso dice Donald Trump como sintiéndose un tanto dueño, ¿no?, de la Unión Europea, casi textual, él dice: o Europa tiene que tener mucho cuidado, dice. Queremos mantener a Europa como Europa, y Europa está yendo en mala dirección y eso es muy malo para su gente. Ese es como una apropiación, ¿no? Como él siempre se apropia de los problemas y los plantea como él, el superior de lo que está planteando. Ahora, en esta publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional, plantea primero que todo un menosprecio a los políticos de la Unión Europea. Habla de que tiene una economía débil, cosa. Yo no digo que sean mentiras o verdad, ¿no?, sino que estoy planteando lo que dicen ahí en el escrito. Y plantea también que está políticamente dividida, usa la palabra fragmentada en realidad, y que sigue siendo dependiente de Estados Unidos. Y plantea también algo que yo creo que a la Unión Europea le debe haber caído muy mal, porque plantea que la Unión Europea será obligada a aceptar, la frase que usa es, una Ucrania pequeña. Y con eso está dando dos cosas. Una, que la Unión Europea tiene que aceptar el resultado del conflicto, y segundo, que ya da por ganador a Rusia. Entonces son dos temas que para la Unión Europea son complicados, porque no los ha aceptado nunca. Y dice que es tanto la pequeñez de Ucrania que lo más posible es que se quede sin salida al mar, porque el avance que está teniendo Rusia en este momento no solo ha sido en profundidad hacia el interior de Ucrania, sino que además se ha extendido a lo largo. Entonces, al extenderse a lo largo, Ucrania puede quedar sin salida al mar. Ahora, lo que molestó a Trump también, que son cosas de repente que uno dice, pero ¿cómo al presidente de la primera o la segunda, en este momento ya no se sabe, potencia del mundo, le puede molestar tanto una situación que lo distrae aparentemente de problemas mayores? Pero para él es un problema mayor la multa que la Unión Europea, a través de la Comisión, ¿no es cierto?, Europea, ha cobrado al ex Twitter, actual X, que compró Musk. Y es una multa de 120 millones de euros, porque vulnera una ley, y en la ley se dan tres aspectos. Uno, que tiene que ver cuando era Twitter, la cuenta Twitter, ¿sí?, para las personalidades relevantes, por ejemplo, se marcaba una marca azul, una verificación azul, ¿ya? Esto cuando llega más lo cambia. Y ya basta con que uno pague para poder tener una verificación. Cosa que a la Unión Europea no le gusta para nada, porque dice que hace difícil, ¿no es cierto?, definir la autenticidad de cada cuenta, y que se puede prestar para estafa o manipulaciones. El segundo aspecto de la multa tiene que ver por falta de transparencia. dice, en los específicamente se refiere a los repositorios de publicidad, que son los que indican el contenido de los anuncios y quién paga por ello. Y el tercer aspecto es las restricciones de instituciones e investigadores a los datos de la plataforma. Todo esto molesta a Trump y coincide, ¿no?, con la presentación de la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional. Eso es más o menos lo que pasa desde Estados Unidos hacia la Unión Europea. Ahora, ¿qué dice la Unión Europea ahora? Porque por otro lado la Unión Europea también ha sacado la voz. El presidente del Consejo Europeo
Sí, te escucho, Gustavo, ¿estás ahí? Se nos cortó. Estamos conversando con Gustavo Poblete. Estamos revisando parte de esta estrategia de seguridad de los Estados Unidos, que tengo ha sido publicado por el sitio oficial de la Casa Blanca, whitehouse.gov, y está precisamente, está completo. National Security Strategy of United States of America, dice noviembre 2025. Esto ya fue publicado hace un rato, pero está completo. Son 29 páginas donde habla acerca de los principios, las prioridades, las regiones. Habla de el hemisferio oeste, habla de Asia, Europa, Medio Oriente, habla de África. Son 29 páginas completas donde habla de esta estrategia. Si gustan auditores, se las puedo compartir. Está en inglés, pero se las puedo compartir. Hay varias aplicaciones que permiten traducirlo en vivo, digamos, te permite traducirlo hasta Google. Pero están los datos prácticamente completos de este documento, que anticipa la desaparición de la civilización europea y dice, aboga contra las migraciones masivas y por restaurar el predominio estadounidense en América Latina, con un corolario Trump a la doctrina Monroe. Es una redefinición de la seguridad con foco en América Latina. Estamos de vuelta, Gustavo, ahora sí te escuchamos.
Ya. Parece que estaba muy fome que me cortaron.
No, no, por favor. No, se cortó, hubo un problema de señal. Se justo hizo no.
Sí, no te preocupes. Bueno, como decía, la Unión Europea entonces se defiende en que, y acota en que Estados Unidos, en esta publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional que hace Estados Unidos.
La tengo hecho acá, estaba mencionando.
Sí, la subió es más densa esa.
Sí, la subió la Casa Blanca, son 29 páginas.
Sí, son 29 páginas, una cosa tremendamente larga. Pero trato de resumir. Y entonces la Unión Europea dice que el objetivo de esta estrategia de seguridad es apoyar a formaciones ultra de políticamente hablando, de ultraderecha, y reaccionaria, es como dice el presidente del Consejo Europeo. Y las cuales explica ahí en el escrito Trump que son fuerzas patrióticas. Entonces para el Consejo Europeo plantea que no pueden aceptar una amenaza, ¿no?, de injerencia en la vida política interna de Europa. Y eso viene a ser la defensa de la Unión Europea para rechazar entonces la publicación que ha hecho Trump de su política de estrategia de seguridad. Y pero por otro lado hay que recordar que hace el año pasado, ¿no?, el vicepresidente J.D. Vance en el encuentro de seguridad en Múnich ya les plantea todo lo que le está diciendo esta publicación a la Unión Europea. Ahora, la Unión Europea tiene, y ya yo creo, ya se está dando cuenta que tiene que independizarse, porque La Unión Europea representa 27 países y alrededor de 450 millones de habitantes. Entonces, es hace tiempo que la Unión Europea debería haber caminado un trayecto propio en lo económico, en lo militar, en lo cultural, etcétera. Y eso se está dando. La Unión Europea acaba de firmar unos acuerdos con México, con Indonesia, y al fin va a sacar el acuerdo con de libre comercio con el Mercosur, que sería un tremendo logro después de, yo creo, más de 20 años.
Claro.
Porque yo estaba en la embajada en Argentina cuando ya se empezó a hablar de este acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, y todavía están ahí entre dimes y diretes. Y lo más importante que la Unión Europea se está planteando en este momento, que es tener que hacerse cargo de su propia seguridad y reducir a cero la dependencia con Washington. Ahora
sí, te escuchamos, Gustavo, te escuchamos. Sí, se nos cortó de vuelta. Es señal, ¿eh? Por si acaso, es una señal lo que se nos corta por internet. Lo vamos a volver a llamar. Estamos conversando con Gustavo Poblete. Tuvimos ahí un pequeño corte de señal, pero siempre atentos a la conversación con Gustavo Poblete sobre esta redefinición de la estrategia, donde nos decía Gustavo que, según su perspectiva, hoy día Europa va a tener que, de cierta forma, buscar la forma de protegerse de manera propia, la Unión Europea propiamente tal. Ahora sí estamos de vuelta, Gustavo. Se nos está metiendo algo ahí en la
señal. Sí, es para finalizar, porque si no vamos a seguir.
No te preocupes. Es señal, no, en todo caso.
No te preocupes. Decía que la Unión Europea está ya reconociendo que no comparten una misma visión en el orden internacional con Estados Unidos. Lo que no implica que puedan ser aliados.
Sí, claro.
Pero esta visión distinta que tienen los dos, este desprendimiento que la Unión Europea tiene que hacer, como cortar el ombligo con el cordón umbilical de Estados Unidos, es traumático, como todo independencia y corte, ¿no? Y está siendo bastante traumático para la Unión Europea, reconociendo, mejor dicho, los errores que está cometiendo la Unión Europea. O sea, con su línea belicista, con su insistir en que Ucrania puede ganar la guerra y una serie, y prepararse para la guerra, todo eso la tiene sumida en una crisis económica, social, política y militar. Y para mí, no sé, personalmente, es una pena, siempre lo digo, que la Unión Europea tenga todos estos problemas, porque debería ser un actor fundamental en la política internacional.
Claro, de intentar buscar un término rápido, más que rápido, un término que sea favorable en conflictos bélicos que ya tienen larga data, porque el conflicto entre Ucrania y Rusia ya ha superado con creces lo que más que lo que se tenía pronosticado, lo que uno esperaba que pudiese terminar, ¿no? Porque uno sabía que, bueno, iba a ser un conflicto bélico de larga data, porque ya se veía, ya cuando se había pasado la barrera de los 600, los 700, perdón, la barrera de los 600 días, los 700 días, uno ya decía, qué complicado esto que todavía se mantenga, más allá de que uno, insisto, sin ir para un lado o para otro, sino que todas las guerras, todos los acontecimientos bélicos son una pena, porque termina sufriendo la población en conflictos que se pueden, me imagino que según tu perspectiva como ex diplomático, se pueden definir desde la diplomacia, ¿no? Sobre todo cuando hay conflictos de esta naturaleza.
Por supuesto. Ahora, Bueno, el libro que voy a sacar sobre el conflicto de Ucrania ahora pronto, en unos días más, la bajada es que Ucrania, una guerra evitable, es la bajada. Y ahí trato de demostrar, ¿no?, por qué el conflicto de Ucrania podría haberse evitado no solo en una ocasión, sino que en varias ocasiones.
Claro.
Y desgraciadamente la testarudez de la Unión Europea, que incitó e incita todavía a Ucrania que siga adelante, y por otro lado Ucrania que tampoco puede llegar y cortar la guerra, porque los conflictos que tiene adentro son tremendos, ¿no? No solo políticos y de corrupción. Hay unos conflictos dentro del ejército ucraniano que está en el frente tremendo, tremendo. No les llega comida, los dejan botados. Entonces, realmente es un caos, y el que está sufriendo es el pueblo ucraniano, ¿no? Y no es el pueblo de la Unión Europea, porque se junta Macron, Merz y ¿cómo se llama? Y el inglés. Claro, ellos dicen, no, hay que poner todo, les vamos a poner más plata, les vamos a mandar más armamento. Macron dice que hay que prepararse para la muerte de los hijos, y que, o sea, es una cosa, pero que yo personalmente no logro entenderla.
Bueno, seguramente vamos a estar atentos a cómo se va desarrollando esto. En todo caso, tenemos, volviendo a lo de Trump, tenemos acá la posibilidad de poder compartirlo a los auditores que nos piden a través del WhatsApp. Hay una nota bien interesante, un reportaje completo de Deutsche Welle con la estrategia completa. De hecho, está el link directo para poder leerla, son 29 páginas, y también sobre, sí. En Deutsche Welle está la traducción, digamos, para poder leerla directamente en español, no tener que hacer la transcripción completa, digamos.
Sí. Pero es bien interesante las personas que tengan interés en profundizar, porque acá nosotros damos un resumen, ¿no?, bastante resumido, para repetir la palabra.
Sí.
Pero las personas que están interesadas podrían pedirte el link y echarse un vistazo. Fíjate que aclara muchas cosas, aclara muchas cosas, porque entre otras situaciones, Trump, ¿puedo un minutito algo que...?
Sí.
Fíjate que Trump ha decidido, por ejemplo, está haciendo cosas de todo tipo, porque está en el Caribe. Han matado más de 80 personas ahí, que no se saben a ciencia cierta si son narcos, si son pescadores. Más se sabe que son pescadores que narcos. Está metido en unas movidas ahora en Siria, en Israel, Palestina, en Ucrania, en la Unión Europea, en Latinoamérica, ¿va qué decir? Porque está metido con Ecuador, se metió en las elecciones de Honduras, se metió en las elecciones de Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, al interior de Estados Unidos, ha propuesto cambiar el nombre al Instituto de la Paz de Estados Unidos, y pretende ponerle el nombre de Donald Trump al Instituto de la Paz, que es un instituto independiente que hace 40 años que existe, es independiente, y ahí hay funcionarios y hay personas que trabajan y que pululan por ahí, tanto republicanos, demócratas y de otras tendencias. Entonces él quiere tomar este Instituto de la Paz también como un organismo político de su gobierno. Ahí hay una crisis bien grande, porque hay una oposición bastante fuerte por eso. Y entonces, esta cosa impredecible de Trump, y que pasa por arriba de cualquier ley, cualquier norma, cualquier acuerdo, lo está haciendo... que primero que se aísle. Está, yo creo que esta cosa no le va a resultar porque está llegando a un momento de aislamiento. Por ejemplo, Canadá le cortó, por ejemplo, toda la compra de la carne. Y ya tiene acuerdos con Europa y con otros países para comprar la carne que le compraba Estados Unidos. Los productores de carne de Estados Unidos están desesperados porque, imagínate, se quedan con la producción entera. ¿Qué hacen? La tienen que bajar de precio, casi regalarla para el consumo interno. Hay una oposición muy fuerte también por esta ambición con tomar el petróleo venezolano. Pero ¿cuál es el problema de Trump? Estados Unidos está produciendo menos barriles diarios y tendría que crear como 14.000 pozos petroleros más, que fue lo que hizo el 24, para equilibrar el consumo de petróleo interno más el petróleo que compra de afuera. Y Venezuela es la mayor concentración de petróleo en el mundo. Porque en ese sentido, Estados Unidos está más cerca de la producción de Nigeria, que son 30,000+, Estados Unidos 40,000+, y el otro son 3-4 veces más. Entonces, ese es el problema ahí con Venezuela. Entonces va a tener que intervenir también en Colombia para que gane una persona de derecha, aunque las encuestas dan por ganador el próximo año a una persona de izquierda, ya el sucesor de Petro, pero no le conviene a Estados Unidos, porque tiene que meterse en Venezuela de alguna manera, y si gana un presidente, o sea, un candidato de derecha, él a través de Colombia puede cercar más a Venezuela. En fin, sí. Es un panorama que está abarcando Donald Trump. Yo no sé si va a poder lograr todas las cosas que se está proponiendo.
Bueno, habrá que leer de manera detenida. Yo ya lo estoy leyendo, ¿eh? Mientras estamos conversando, te escucho, leo un poco esta National Security Strategy del año 2025, que se entregó hace muy poquito, y la estoy leyendo ahí completamente, así que vamos a estar bien atentos a lo que vaya ocurriendo y seguramente la próxima semana tendremos más detalles. Gustavo, te mandamos un abrazo enorme. Ojalá que tengas más conciertos que ir a visitar para que nos hagas un resumen también. Estaría bueno.
Terminé muy agotado de emociones, así que
te falta, estuviste ahí en el de Rod Stewart igual, ¿no?
Sí, también. No, sí, tengo este regalo que me hace mi hijo que me está llevando a los mejores conciertos, sí. Y al de Lionel Richie también.
Ah, estuviste con todo, sí. Oye, nos vamos a pedir con algo los Jaivas, sí. ¿Te parece, no? Para...
Bueno, fantástico, sí, fantástico, son los mejores.
Eso. Te mando un abrazo, Gustavo, listo. Gracias por tu tiempo.
Buenas noches a todos ahí, al equipo y a las personas que están escuchando.
Chao, Gustavo.
Chao, chao. Chao, chao.
mañana con 55 minutos. Es el trasnoche de la radio junto a ustedes, auditores. Nos pueden enviar sus mensajes a través de nuestro WhatsApp. Gracias a todos los que nos están escribiendo, a todos los que están por ahí acompañándonos en esta madrugada de día martes. Ahí está. A ver, ¿qué tenemos? Dice acá nuestro auditor. Ahora llegó la jefa, pero no me ayudó a dormir. Se suma el trasnoche. Ahí están escuchando el trasnoche de la radio. Vivo, vivo, adictos. Mira qué bien. Uno de nuestros auditores que está por ahí. Está escuchando ahí. Roberto y Hugo Smith desde el sector de Cordillera en Mostazal. Nos estaban escuchando ahí a través de la web. ¿Qué le parece? Qué bien. Vital Energías, el especialista en soluciones eléctricas y de iluminación, que cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vital Energía, visita sus tiendas o la nueva página web vitalenergia.com. Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y liberarte del estrés y la ansiedad del día a día. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Y llama al 800-330-088 o entre implementos.cl. Todo para tu camión, remolque, bus al mejor precio. Ya, ahí nos están pidiendo el link para poder leer la estrategia de los Estados Unidos y se lo estamos enviando a auditores, y también les envío el link a los que quieran para que descarguen el PDF, que está en inglés, pero si gusta leerlo, no está de más. En un ratito más, pasadas las cuatro se viene nuestro especial. Vamos a estar revisando lo que se dijo, pero también vamos a estar revisando otra cosa bien interesante. Como viene la Navidad, fin de año, vamos a estar revisando las principales canciones que tienen alguna historia con Navidad. Hay varias, hay unas de George Michael por ahí, hay una de Luis Miguel, los villancicos, etcétera. Y hay una canción de la gran Mariah Carey que todos los años se, no sé cuánta plata ganarán ahí, William, con la cantidad de reproducciones que tienen esos artistas en Navidad. La de Mariah Carey, hay un artículo que estuve leyendo hace un tiempo donde hablaba de que solo con esa canción ha podido mantener prácticamente su fortuna, porque es una canción muy conocida que en un ratito vamos a estar revisando. Vamos a estar revisando canciones de Navidad con sus historias y, por supuesto, la vamos a escuchar y ver algunos videos a través de BioBio TV. 2:58. Sus mensajes a través del WhatsApp me escriben, yo los leo. Ahí nos estaban escribiendo sobre que todavía habían personas volviendo a la ruta 68. Decían que habían personas todavía volviendo en esa zona. Claro, hay varios que se demoraron un poquito más, algunos que estuvieron caminando, otros que andaban en bicicleta, mucha gente en bicicleta. De hecho, el último reporte que está en nuestro sitio web biobiochile.cl habla de más de 1 millón de personas que acudieron a ese santuario. Es un montón. 1.300.000 personas participaron en la peregrinación del santuario de los Vázquez. Lamentablemente, un muy buen comportamiento, pero lamentablemente una mujer de 51 años falleció tras sufrir un ataque al corazón mientras se dirigía al templo. Solo una persona resultó detenida y se cursaron cerca de 60 infracciones. Ese fue el balance que entregó el delegado presidencial regional de Valparaíso, el señor Yanino Riquelme, que estuvo conversando con la radio. De hecho, el urgenciólogo del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, Hassan Escobar, entregó detalles sobre esta paciente que estaba en la ruta, que empezó a tener una descompensación, que tenía algún tipo de patología cardíaca y que lamentablemente terminó falleciendo a eso de las 4:30 de la mañana, el fin de semana. Esto fue el día, si no me equivoco, fue el domingo, esa situación.